Ya está por aquí en el estudio Pablo Campos, en este espacio de los miércoles de La Otra Cara del Deporte. Leonés, muy buenas, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Chechu. ¿Os imagináis tener en una misma sala prácticamente una camiseta de Michael Jordan, los mejores trofeos, títulos de la selección española de fútbol, el listón que saltó Javier Sotomayor convirtiéndose en el récord del mundo de salto de altura, un Fórmula 1 de Fernando Alonso, una moto de Jorge Lorenzo? Bueno, pues todo ello es posible hasta el día 7 de enero en León, con motivo de la exposición Leyendas del Deporte. Es el museo del deporte que alberga nuestra ciudad, ya digo, en los próximos meses, que es una recopilación de 500 piezas, objetos, camisetas, trofeos que resumen las principales gestas del mundo del deporte local, nacional e internacional. Es una delicia para los muy amantes del deporte, y no tanto, porque tiene sus curiosidades, para visitar en el Museo del Palacín, en esa exposición que está abierta durante todo el día, insisto, hasta el 7 de enero. Y Alfonso Noaín es su director, que nos va a presentar la muestra.
Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, muchos quilates reunidos en unos pocos metros cuadrados, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto de este Museo del Deporte?
Sí, bueno, muchos quilates, muchas horas de trabajo, muchos años detrás para poder coleccionar todo esto. Pues mira, es un proyecto que empezó en la ciudad de Madrid como una especie de apuesta que tenía hace muchos años el alcalde Ruiz Gallardón de esa época. En crear un espacio pues que recopile todos estos grandes éxitos del deporte español. Cuando el deporte español ya entró en el siglo XXI empezó a tener pues estos triunfos, Fernando Alonso, Nadal, Contador, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, era una época en la que Madrid con sus citas olímpicas o con sus candidaturas olímpicas estaba un poco focalizado en eso. Al final, como sabéis, no salió el tema, luego llegó la crisis económica que dejó a las instituciones un poco mal. Pero bueno, el trabajo que hicimos una serie de personas alrededor de aquel proyecto, nos planteamos, ya pasado un poco estos años, el retomarlo, y todo el trabajo que se había hecho durante, pues prácticamente llevamos 10 años con esto, ¿no? Pensamos que lejos de dejarlo pues aparcado, podíamos intentar moverlo por diferentes ciudades españolas para que todo el mundo pueda tener acceso pues a estos objetos que estabas nombrando tú antes, ¿no? Y este es un poco la génesis de todo.
¿Cuántas piezas a día de hoy configuran vuestra colección?
Pues mira, inventariadas hay casi 600, en la exposición no caben todas, con lo cual aproximadamente unas 500, no te puedo decir el número exacto, porque la verdad es que al llegar a León hemos hecho un buen hueco para el deporte leonés y hemos tenido y siguen llegando cosas, ¿no? Carolina Rodríguez, por ejemplo, una de vuestras atletas, una de vuestras deportistas más reconocidas, vino el otro día y ya nos ha dicho que además de traer un maillot precioso que tenía y que estaría en la exposición, quería traer alguna otra cosita. Esto está muy vivo, pero son alrededor de 500, en el número arriba, el número abajo.
Qué bien. ¿Recuerdas cuál fue la primera pieza?
La primera, la recuerdo, fue la antorcha olímpica que vino a España en 2004. Ese fue el primer objeto que de alguna manera ya tuvo vocación de empezar a formar el museo. Fue la última vez, de hecho, que la antorcha olímpica visitó España. Fue una visita un poco particular porque iba a pasar solamente por Barcelona, pero como Madrid en esa época estaba optando por organizar los Juegos Olímpicos de 2012, que se llevó a Londres al final, a última hora también se logró un mini recorrido por Madrid para que no hubiese un agravio comparativo con el resto de candidatas, y una de esas antorchas que estuvo paseando por Madrid pues fue el primer objeto que compone esta colección. Luego le han seguido todas las demás antorchas, que es una de las zonas deliciosas de la exposición, ¿no? Pero sí que te puedo decir que ese fue el primer objeto.
Yo no sé, Alfonso, si queda alguna gesta deportiva por reflejarse en esta exposición. ¿Ha habido algún momento, algún deportista, alguna prenda que se os haya resistido?
La verdad es que te tengo que decir que hay muchas que se nos resisten, especialmente, en fin, el mundo del fútbol, que como bueno, vosotros sois expertos en deporte, no sabéis que es un mundo bastante bastante impermeable, es difícil llegar muchas veces a los grandes atletas, a los grandes ídolos. Y mira, por ejemplo, una pieza que queríamos haber expuesto en León y que no hemos llegado a ello es la camiseta de Pelé del Mundial 70. Tenemos el anzuelo echado porque alguien nos ha dicho que va a venir a Madrid en el mes de diciembre. La última vez que estuvo por aquí, que fue en el mes de septiembre, se nos escapó vivo, estuvo muy pocas horas y venía con una agenda muy apretada, pero ahora en diciembre vamos a intentar que en fin, la camiseta nos la firme. Intentamos que todas las camisetas, lo que es camiseta, esté firmado por los atletas, pues por la mitomanía que hay alrededor del deporte, etcétera, ¿no? Pero esa es una de las que te puedo contar anecdóticamente y que obviamente estamos luchando para que todos los visitantes pues la tengan ahí a su disposición y puedan también admirarla.
Porque ¿cuál es el protocolo que seguís para llegar a todo ello? ¿Cuántas redes, cuántos tentáculos tenéis?
No, bueno, mira, tenemos un equipo de gente, de colaboradores, de entusiastas, porque esto es una actividad que es muy muy vocacional, no es una actividad con ánimo de lucro, pero bueno, el que dirige un poco toda esta parte es un periodista bastante reconocido, Ramón Fuentes, tiene muy buenos contactos, tiene buenos tentáculos en el mundo del deporte, y él normalmente es el que suele liderar este tipo de acciones. Pero bueno, luego a partir de ahí, la verdad es que conforme los deportes son menos mayoritarios, es más fácil llegar a los atletas. Conforme, pues, por ejemplo, el tema NBA es una locura, es muy muy difícil porque la propia propiedad de la NBA pues protege muchísimo su activo, su marca y a sus atletas, ¿no? Entonces, una firma, pues al fin y al cabo es para ellos pues como una especie de tesoro, pero sobre todo que lo quieren comercializar, ¿no? Mm-hmm. Entonces, para nosotros a veces no hemos tenido más remedio que acudir a alguna subasta, a algún coleccionista o pedir algún favor, pero normalmente y sobre todo en lo que es el deporte nacional hay muy buena receptividad y la verdad es que los deportistas son unos fenómenos y están encantados de ver luego un poco pues esos pequeños iconos, que no dejan de ser iconos para recordar un poco la gesta o la historia de que ellos han protagonizado, ¿no?
Yo entre mis favoritos, lo confieso, está el listón de salto de altura, creo que es un 2'44",
45,
mayor.
Sí.
45 de Sotomayor, que batió el récord del mundo de altura en Salamanca hace muchos años, que es como saltar
91,
una portería de fútbol. La portería de fútbol tiene de altura 2'44". Estaba Diego Calzado por ahí, el que fuera portero de la Cultura, y dice, no, es que para batir el récord del mundo hay que saltar una portería fútbol. Me impactó eso, me impactó ver el pie de los hermanos Gasol. Tienen allí las zapatillas y las camisetas del duelo All-Star, donde cada uno estaba en una conferencia. Y sobre todo, Alfonso, el Fórmula 1 con el que Fernando Alonso, corrígeme si me equivoco, fue por primera vez campeón del mundo. ¿Cómo llegáis, cómo conseguís instalar un Fórmula 1 allí?
Bueno, permíteme que te corrija, porque el que hemos traído esta vez es, bueno, es una, tenemos que agradecer a la marca Renault en este caso, es una cesión de ellos, no es el Fórmula 1 de Alonso, este que hemos traído es el Fórmula 1, el R30 de 2010, este es el que condujo Kubica y Petrov. Perdona que te corrija.
No, bien.
Pero bueno, es así, o sea, es decir, yo creo que es un proyecto que a todo el mundo que tiene que ver algo con el deporte le parece muy atractivo, porque es verdad que en España no teníamos un espacio donde poder recoger un poco de este tipo de historia, estas cosas que a todos nos emocionan el revivir, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso la Fórmula 1, pero te podría decir de la moto de Jorge Martínez Aspar, una Aprilia 125 de competición que está para sacarla mañana mismo al circuito, y con el mono con el que él corrió, porque Jorge Martínez Aspar, los ya un poco veteranos, pues nos acordamos de él, pero Jorge Martínez Aspar llegó a competir contra Valentino Rossi, pues tenemos la moto y el mono de una carrera en la que además tenemos una foto muy bonita en la que Jorge Martínez Aspar le hace un interior de escalofrío a Valentino Rossi, ¿no? La leyenda del motociclismo mundial. En fin, ese tipo de cosas, pues yendo a los atletas con paciencia y con mucho, mucho tiempo y con mucho cariño, pues bueno, hemos ido consiguiendo para que los leoneses lo disfruten, ¿no? Y el resto de españoles, porque vamos ya por la séptima. ¿Sí?
La piragua de madera que fue olímpica en el año 84 en Los Ángeles, 84. Puede ser, no tiene desperdicio tampoco, ¿eh?
Pero fíjate, esa piragua que además la gente un poco entendida en piragüismo, que además es un deporte que nos da tantos, tantos triunfos, ¿no? Dicen, jo, es que esto es la prehistoria, ¿no? Porque ahora mismo pensar en una piragua de madera es como, pues no sé, como pensar en el coche de los picapiedra, ¿no? Son cosas que ahora mismo es todo de fibra de carbono, súper ligero, que lo levantan con un dedo. Pero no solamente esa piragua, sino que hay una joya que pasa un poquito más desapercibida y es uno de los remos del K4 que fue plata olímpica en Montreal en 1976, que eso sí que son auténticos héroes del deporte, porque imagínate en el año 76 la preparación que había, la estructura que había en España para entrenar, y había cuatro fortachones, cuatro entusiastas del deporte que entrenaban en Madrid, además, imagínate entrenar piragüismo de remo en Madrid, que fueron casi casi un poco a pelo y lograron una plata ya en Montreal 76. Pues ese remo lo tenemos ahí también con mucho orgullo.
¿Cuáles son, Alfonso, los métodos habituales para adquirir cada una de estas piezas? Normalmente acudís a posibles cesiones por parte de los mismos deportistas, o incluso tenéis capacidad financiera para en ocasiones empujar por algunos objetos en subastas, algo has comentado antes. ¿Cuál es vuestro modus operandi habitual?
Pues una mezcla de todo. Más o menos lo que es el grueso de la exposición de los objetos, de esos 500, 600 objetos que comentamos ahora, eso han sido, pues de la gente que estamos implicada, que somos auténticos locos de estas cosas, pues son colecciones personales. Luego hay muchísimas cesiones y luego hay también hay que acudir a alguna subasta y comprar cosas, sobre todo que están más inalcanzables, como os comentaba, ¿no? Por ejemplo, una cosa que tuvimos que comprar es un balón de los Portland Trail Blazers de los años 80 en una subasta. Alguien que lo vendió en eBay, concretamente, no tengo ningún reparo en contarlo,
¿sí?
Porque era para nosotros imposible encontrarlo, pero lo localizamos y claro, los Portland Trail Blazers de los años 80, que bueno, pues para la gente en general no tenía gran valor, pero para nosotros tenía un valor enorme, porque traía la firma de Fernando Martín, que fue el pionero del baloncesto español en la NBA. O sea, no sé si la gente recuerda, pero hoy en día tenemos 9 jugadores. La temporada pasada tuvimos 10 españoles en la NBA, pero hubo un tipo muy bueno en los años 80, llamado Fernando Martín, que fue el que rompió ese tabú y que se fue hasta allá. Y entonces, bueno, ese objeto nos pareció súper atractivo, pujamos por él y nos lo llevamos y lo tenemos expuesto con mucho orgullo. Esto es un poco excepción, hay alguna antorcha olímpica, pues que también hemos ido a algún coleccionista en Grecia, que siempre normalmente hay un mercado de este tipo de cosas. Acudimos también a cesiones, a donaciones, un poco a todo.
La nueva camiseta de la selección española de fútbol ya está esperando su cobijo en León.
Te reconozco que está hecha la gestión con la federación y que estoy esperando una llamada a lo largo de la mañana para ver si nos la confirman y poderla mandar urgentemente a León. Te lo reconozco. O sea, intentamos estar muy al día, muy actualizados. Siempre, cualquier cosa que pase. Es decir, la semana siguiente de que el Real Madrid ganara la Champions, tuvimos la camiseta de Asensio firmada y dedicada por él. Esta camiseta de la selección, tenemos toda la colección. O sea, es decir, alguien puede ver toda la evolución de lo que ha sido la selección desde el Mundial de Lavecito, desde el Mundial 82, y obviamente ahora que se presenta esta polémica camiseta, pues la queremos tener ahí, y bueno, y doble, a todo el mundo le va a hacer mucha gracia y opinar. Esto del deporte es muy opinativo, ¿no? Y de polémica. Entonces, si podemos ponerla en la exposición y que la gente pues se forje su opinión directamente, pues mucho mejor.
Claro. Bueno, es una exposición itinerante que está buscando una sede fija, que le dé cobijo,
ahora. Sí, les gustaría,
y León,
¿no?
Se ha ofrecido además con los brazos bien abiertos, Alfonso. Pero fue un brindis al sol del momento, ¿o de verdad hay opciones de que León sea la sede permanente del Museo del Deporte?
No, ningún brindis al sol. Creo, os puedo decir que tanto el concejal de deportes, con quien hemos llevado un poco la negociación desde más de un año, él desde el primer momento mostró muchísimo interés. Vino a visitarnos en Sevilla para saber realmente de primera mano cómo era esto, etcétera. Y luego el alcalde, que es, en fin, un entusiasta y una persona con mucho muy volcado en los temas del deporte, nos han lanzado un poco la idea y yo no la veo nada mal, francamente, ¿no? ni la gente que estamos rodeada del museo. Yo creo que hay que hablarlo un poco más en profundidad. Creo que para León sería buenísimo, o sea, lo posicionaría muy, muy bien, aparte de la cantidad de cosas bonitas que tenéis y el gran posicionamiento como ciudad que hay en toda España y en toda Europa y en todo el mundo. Yo creo que pues poder crear un espacio realmente icónico en la ciudad, pues como hablamos el otro día con el alcalde, ¿no? Pues lo que intentar emular lo que ha sido el Guggenheim para Bilbao, ¿no? Bilbao, una ciudad muy conocida, muy reconocida, pero cuando llegó el Guggenheim, pues de repente le ha puesto como un foco, ¿no? Como una linterna que le está alumbrando mucho más para visitantes. E intentar buscar ese efecto para León, pues la verdad es que sí que sería muy, muy interesante. Vamos a hablarlo en serio. No es algo inmediato, pero sí que lo vamos a hablar y vamos a intentar explorar esa opción.
Bueno, por lo pronto lo que sí es seguro es que esta exposición, este Museo del Deporte, va a estar aquí en León entre nosotros hasta ¿qué fecha?
7 de enero.
Hasta el 7 de enero.
Además, un módico precio.
Vamos a estar todo el mes de noviembre y diciembre con sus puentes, con sus festividades, y pasadas Navidades pues recogeremos y nos iremos a Badajoz. Sí,
decías, Pablo.
Sí, con un precio máximo de 3 euros. Uh-huh. Los niños no pagan en el Museo Exposición del Palacín, ahí detrás de la estación de tren. Yo creo que es un lugar muy acogedor para disfrutar de las gestas del deporte.
Muy bien, así pues es. Gracias a nuestro invitado. Enhorabuena también por esta labor que desarrolláis. Un fuerte abrazo, Alfonso.
Gracias, un abrazo. Gracias a todos.
Y gracias, Pablo.
A ti, hasta la próxima.